Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 1, y vamos a leer dos veces el versículo 8. Versículos 7 y 8. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hemos estado estudiando acerca de la iglesia, hemos estudiado qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, y estamos estudiando ahorita acerca del el carácter de un pastor. Estuvimos estudiando primero que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, define el carácter del pastor con una sola palabra. ¿Sí recuerdan cuál es la palabra? Irreprensible, irreprensible. Y después estábamos viendo que está dividido en tres partes para hacer más entendible qué es lo que él está comunicando con irreprensible. Y vimos primero en cuanto a una moralidad sexual probada, un liderazgo familiar probado, y estamos en lo que es nobleza en actitud y conducta. Y en lo que es nobleza en actitud y conducta, hemos estado estudiando no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y la semana pasada estuvimos hospedador, que es amable o amante de los extraños. Y después dice amante de lo bueno, amante de lo bueno. Y vamos a estudiar acerca de esta parte de lo que es el carácter de un pastor, no sin antes recordar que no hay diferentes medidas. Todos somos llamados a ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, sea que sea alguien que ejerce el ministerio pastoral, sea que sea alguien que es un diácono, sea que sea cualquiera de los miembros de la iglesia, somos llamados a ser imitadores. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si bien se está describiendo lo que Dios demanda del carácter del pastor, y dar una luz y una guía a la congregación, que es la que confirma el llamado pastoral. No obstante, nadie puede decir, bueno, yo no soy pastor. Además de esto, recordarles, hermanos, que somos casados, cada uno es pastor de su familia. Entonces, no hay a dónde esconderse. Y la otra situación es, por eso tenemos el Evangelio. O sea, no es algo que es meritorio de la persona, es algo que Dios ha provisto. Todo lo que Dios demanda de su pueblo, Dios lo ha provisto en el Señor Jesucristo. La Escritura dice claramente que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que por medio de ellas participemos de la naturaleza divina, o sea, para que seamos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Según la Escritura, no hace falta nada. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Señor mismo. Él, todo lo que Él requiere de sus hijos, Él lo ha provisto ya en el Señor Jesucristo. Y cuando estamos estudiando estas cualidades de carácter, no estamos simplemente llamando a tratar de esforzarnos y tratar de mostrar nuestra mejor cara posible. Eso es condenable. El Señor siempre condenó el solo mostrar una apariencia externa. El Señor no busca un cambio externo, siempre se busca un cambio del corazón. El Señor vino y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es necesario nacer de nuevo. El Señor es el que puede quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Hemos visto la prueba de esto en lo que Él hizo con sus discípulos, que eran pues más parecidos a nosotros que distintos. Y sin embargo, el Señor, por su poder, los transformó para su gloria. Entonces, vamos a mirar en cuanto a lo que es amante de lo bueno. Amante de lo bueno. Algo que he comentado al estar enseñando el Evangelio de Juan es que la mayor necesidad del hombre es conocer a Dios. Y la única posibilidad que tenemos de conocer a Dios es conocer a Dios en la faz del Señor Jesucristo, el que Cristo nos sea revelado. Y cuando pensamos en ser amantes de lo bueno, pues esto es más que necesario. Sobre todo en que vivimos en tiempos donde la gente no está distinguiendo entre lo que es bueno y lo que es malo. Vivimos en tiempos de un abandono, una apostasía aún dentro de iglesias que en un tiempo fueron iglesias que estaban fundamentadas en la Escritura y que decían sola Escritura, y hoy estamos escuchando cosas terribles de llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, de llamar a lo amargo dulce, y eso es triste. Dice la Biblia que hay un salmo completo que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y toda definición correcta de aquello que es bueno viene solamente de conocer a Dios. Aquello que es bueno no se define por si la mayoría lo aprueba. El hecho de que hoy está de moda y la gente, y sobre todo los jovencitos, creen que lo que la mayoría aprueba, eso entonces es bueno. Pero eso es lamentable. Las cosas no se determinan si son buenas o son malas por la opinión de la mayoría. Hay alguien absoluto que define lo que es bueno y lo que es malo. Es más, ser bueno es esencial de su carácter, de su persona. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Dice el Señor Jesús al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. ¿Estás reconociendo que soy Dios o simplemente me estás llamando en términos humanos maestro bueno? Pero en el sentido absoluto de la palabra, bueno solo es Dios. Y conforme al carácter de Dios es que las cosas se definen como buenas o malas. Cuando hablamos de la ley, por ejemplo, he mencionado otras veces que la ley en sí misma es el carácter de Dios. Cuando la Biblia dice que hablemos verdad, es porque Dios mismo es la verdad. La verdad no es algo que Dios hace, sino Él es la verdad. Cuando la Escritura dice no cometerás adulterio, es porque Dios es fiel, y es contrario al carácter de Dios la falta de fidelidad. Ahora, amante de lo bueno. El versículo 8 que leímos describiendo, vimos la semana pasada, hospedador, y la segunda frase dice amante de lo bueno. ¿Qué contraste hay entre el que es llamado a la familia de Dios y específicamente el que es llamado a ejercer el ministerio del pastorado, a ser amante de lo bueno? En contraste, vamos a mirar el Salmo 52, versículo 3, que da un contraste entre el que es amante de lo bueno y dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Hermanos, mentira y mal están en una estrecha relación, y que si hemos conocido al Señor Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, el clamor de nuestro corazón es a que el Señor haga crecer en nuestro corazón un amor por el Señor Jesucristo, que es la palabra viva, y un amor por la palabra escrita, como el que se describe en Pedro cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y justamente dice algo: si es que habéis gustado que el Señor es bueno. si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Ahora, ¿cómo podemos definir lo bueno? ¿Qué es lo que es bueno? Nos vamos a ayudar de un versículo que está en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Podemos encontrar ahí por lo menos tres aspectos de lo que es lo bueno. Dice la escritura ahí, Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Qué es bueno? Hacer justicia. Y hacer justicia es conformarnos a la voluntad de Dios. Solamente la voluntad de Dios es justa. Amar misericordia. Amar misericordia. Humillarte ante tu Dios. Y hay una estrecha relación entre todas estas cosas. Mientras no hemos sido humillados ante Dios es porque no se nos ha revelado quién es Dios y nos mantenemos en arrogancia. Y mientras uno se mantiene en arrogancia, es muy difícil tener misericordia. Uno mira, por ejemplo, al borracho que hace escándalo y de pronto uno piensa y piensa en su corazón casi como pensaba Jacobo y Juan: Señor, pedimos fuego del cielo que lo consuma. Inmediatamente estamos pensando en qué es lo que se merece esa persona. Y le estamos trayendo juicio y condenación porque no hay misericordia, porque sentimos que somos mejores. Nos miramos mejores que los pecadores. Y lo bueno es hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. El versículo que leí para empezar el culto dice: la salvación es del Señor. Y pareciera tan sencillo que lo bueno es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero Dios concede esta salvación a quien Él quiere. Aquí está describiendo a las personas que han conocido a Dios, a las personas que les ha sido revelado el Evangelio, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que son personas humildes ante Dios, que son personas que saben que no es por ellos, no por nosotros entendemos, no por nosotros es que somos distintos al vecino que sale a la vecina con sus ojos morados y podemos pensar: ah, qué buen esposo que yo soy. Y no hay nada de misericordia, porque no es por nosotros, es la gracia de Dios. El Evangelio es la gracia de Dios y nos lleva a amar misericordia, a clamar porque Dios les conceda también vida a aquellos que están en esclavitud, a aquellos que hacen cosas que nosotros a veces olvidamos que no las hemos hecho solo por gracia de Dios. Que si hoy nosotros no hemos hecho esa clase de cosas, es únicamente la gracia de Dios. Ahora, lo bueno es amar justicia, es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sin embargo, vamos a notar que hay un enemigo del pueblo de Dios, hay una batalla espiritual. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el diablo tiene una estrategia que usa para destruir las personas, para destruir familias, para destruir la cultura. Y Isaías 5:20 nos habla de cuál es esa estrategia. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy estamos viendo esto abiertamente en el mundo. un intento de imponer cosas que abiertamente, de acuerdo, no porque lo pensamos nosotros, no porque mucha gente en mucho tiempo ha estado de acuerdo, sino porque es en contra del carácter de Dios y esas personas están intentando decir que esas cosas son buenas y están intentando decir que lo bueno es malo. Prueba de ello es que un pastor se para y predica en la calle y dice que en el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y alguien va y lo acusa de un discurso de odio, entonces lo llevan y lo ponen preso. Y en contraste, gente que está financiando campañas pro aborto en el mundo, que da miles de dinero, cuando se habla de ellos se habla como filántropos, esos hombres aman a la humanidad. Y la gente está llamando a lo bueno malo. Pero hermanos, no es cosa únicamente de la gente allá afuera. Esta es una estrategia del diablo. Y clamemos a Dios que nos haga lo suficientemente humildes, humildes delante de Dios, porque a veces pecamos e intentamos llamar lo bueno, intentamos justificarlo. Intentamos pensar, bueno, no solo yo lo hago. Y esos son esfuerzos así sutiles de llamarle a lo bueno, a lo malo, llamarle bueno. Y lo mejor que puede ocurrir es que el Señor nos haga humillarnos delante de Él. El poder comprender qué es el pecado. El pecado es algo que es sumamente ofensivo ante Dios. El poder pensar cuando pecamos, que antes de pecar contra mi prójimo, primeramente he ofendido al Rey de la Gloria. Cuando pensamos en cuestión del pecado, poder pensar que eso es lo que la razón por la cual Cristo fue abandonado por su Padre en la cruz. Ni siquiera pensar en lo que le hicieron los romanos, sino en lo que el Padre hizo a su Hijo en la cruz. Él fue hecho pecado. Y toda la ira justa de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo. Entonces, no puedo estar intentando estar tranquilo diciendo, bueno, no soy el único que lo hace. Todos lo hacen. La otra cosa es cuando intentamos echar la culpa a otra persona. Pero de primero es esa tentación de nuestro corazón de justificar lo que hacemos. Y no olvidemos, hermano, no determina lo que la mayoría hace o lo que la mayoría dice lo que es bueno. El carácter de Dios es el que determina qué es bueno y qué es malo. No importa si la mayoría no está de acuerdo. El carácter de Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Miqueas 3, versículo 2. Es un versículo que habla similar a lo que dice Isaías 5, 20. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema con lo bueno? ¿Cómo podemos ser amantes de lo bueno? Tenemos un enemigo que nos engaña, voces e imágenes de consejo falso, un corazón engañoso y perverso. Y la Biblia muestra cuál es nuestro problema para amar lo bueno. O sea, amar lo bueno no es algo natural de nosotros. Es bueno compartir, pero de pequeñitos uno mira a los niños pequeños y ellos no aman compartir. Ellos aman agarrar las cosas y dice, alguien ha dicho que las primeras frases que un niño dice es no y mío. Muchas veces antes que mamá y papá dicen no y mío. Y o sea, de nacimiento no amamos precisamente lo bueno. Ahora, Romanos 7, 15 al 18 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, 15 al 18. Y el problema otra vez es dentro de nosotros mismos. Es nuestro corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nuevamente en Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 7, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra carne no puede. Nuevamente, hermanos, no es algo que nos vamos a... Recuerdo el albañil que dice, es que lo que Dios dice en la palabra, en la Biblia, dice, está difícil de cumplir. No está difícil de cumplir, hermanos, es imposible de cumplir. Por eso es que Cristo vino. Porque la carne no puede, ni quiere. Nuestro problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero damos gracias a Dios por el Evangelio. Damos gracias a Dios porque Cristo vino a este mundo. Damos gracias a Dios porque Él venció la muerte, venció el pecado y Él vive. Y Él vive y ha provisto todo lo que es necesario para que participemos de la naturaleza divina. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vamos a leer del 2 al 4 y del 9 al 13, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí, enfatizando el asunto de el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es el llamado de la Escritura, cuando dice Pablo, examinarnos si estamos en la fe. Es el hecho de estar, no es algo que es porque nos proponemos, porque tenemos fuerza de voluntad. Es el estar injertados en la vid verdadera, y es la vida de Cristo que fluye en nosotros. Es Cristo en nosotros. Dice, y aquí nos muestra cuál es la solución, cómo podemos ser amantes de lo bueno, estar seguros de que estamos en Cristo, estar seguros de que hemos sido justificados por la fe de Cristo Jesús, estar seguros de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Dice tercera de Juan 1 al 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y hermanos, que Dios nos guarde de hacer cosas y que nuestra respuesta a lo que hacemos sea, pues el hermano lo hace. El hermano puede hacerlo, y si está mal, tu deber es exhortarlo con amor, considerante a ti mismo, y no adoptar cosas que tú hagas, y simplemente diciendo, pues es que el hermano lo hace. Imita lo bueno. Ahora, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, es necesario conocer a Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a imitar a Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no lo hemos visto? Y el clamor de nuestro corazón, que sea clamar al Señor que nos conceda ver al Señor Jesucristo en nuestra lectura diaria de la Escritura, ver al Señor Jesucristo cuando se expone la Escritura, estar clamando que el Señor nos mantenga justamente en lo que la Biblia nos llama, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, si no tenemos los ojos puestos en Jesús, es difícil hacer, es imposible hacer lo bueno. Hacer justicia solo es cuando estoy mirando a Cristo, que es mi justicia. Misericordia, solo cuando miro a Jesús y miro que yo no doy la talla. Cuando miro a Jesús y miro que no soy tan buen esposo como yo pensaba, porque soy llamado a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando miro a Dios en Cristo Jesús y miro que no soy tan buen padre como yo creía que era, entonces yo puedo tener misericordia de otros. Cuando miro a Jesús, puedo ser humilde, porque cuando mire a Jesús, voy a mirar qué es la ira justa de Dios que cayó sobre él, la cual debió caer sobre mí. Y eso me va a hacer mantener humilde, sin pensar, porque a veces en el fondo de nuestro corazón hay gente que a veces en su oración dice, Señor, nos das más de lo que merecemos. Y en verdad, solo merecemos una cosa, la justa ira de Dios. Es todo lo que merecemos. En verdad, muchas voces hoy nos dicen, es que te lo mereces. Se nos anima con frases de ese tipo totalmente engañosas. Si hay algo que nos merecemos, es la justa ira de Dios. Dios no nos debe nada. Todo lo que Dios nos da es por misericordia. Necesitamos conocer a Dios en Cristo Jesús. Somos llamados a imitar lo bueno. Dice tercera de Juan, dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Efesios 5, 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo podemos entender el llamado de Juan, de tercera de Juan? Pues para poder entender esto, pues es el Evangelio. Pablo está presentando aquí el Evangelio. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, y aquí como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No es voy a hacer lo bueno pensando que yo soy bueno. Si yo soy bueno, pues no hay lugar para el sacrificio de Cristo, pero aquí todo lo que se requiere para imitar a Dios es mirar cómo Cristo me amó, mirar cómo Cristo se entregó a sí mismo a Dios por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, es mirar que todo el mérito de la salvación es de Cristo y no de mí, que soy miserable y que por gracia es que el Señor me ha salvado. Si no es así, no hay manera de imitar lo bueno. Filipenses 4:8, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y quisiera leer otra traducción de este pasaje que dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y, hermanos, si estamos en Cristo, hay algo que es clave en Hebreos, y es, Hebreos va haciendo el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Y el antiguo pacto era bueno, pero el nuevo pacto es excelente, y esa es la clave en Romanos, mostrando entre lo bueno y lo excelente. Y esta traducción que leí termina, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y la idea es, el pueblo del Señor y aquel que es llamado al ministerio pastoral tiene un corazón que Dios ha inclinado hacia lo bueno, y no simplemente hacia lo bueno, lo excelente. Ya no estar entre ¿es esto bueno o es esto malo? Sino entre lo bueno y lo que es excelente. ¿Y qué son algunas cosas que la Escritura presenta? Quisiera leer un comentario que dice: el pastor también debe ser amante de las personas y de las cosas buenas. Se puede decir mucho acerca de un hombre con solo mirar a sus amigos y aquello con lo que se rodea. ¿Con quién se asocia? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué es precioso para él? Algunas de las respuestas deben hallarse en el pasaje que leímos en Filipenses 4:8. El corazón del pastor responde a lo que es excelente. Ahora, quisiera que podamos mirar en la Escritura algunas cosas buenas, mejores y o excelentes que debemos amar. Salmo 73:28. Dice el Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En casa, si puede, lea todo el Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué es eso que es bueno o que es excelente? Estar cerca de Dios, estar en la presencia de Dios, cosa que nos es posible por el sacrificio del Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y que la Escritura dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Una cosa que es buena, que es excelente o que es mejor es estar cerca de Dios. Hermano, el bien, el gozo, no lo tiene tu esposa, no lo tienen tus hijos. Hermanas, el gozo no lo tienen sus esposos, el bien no está en sus esposos, lo bueno no está allí, está en estar cerca de Dios. Y es posible porque Cristo ha abierto el camino y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Salmo 92:1 y Salmo 147:1. Igual si puede leer todo el Salmo en su casa, léalo. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Algo bueno es alabar. Algo bueno es vivir una vida de continua adoración. Y hermanos, seamos conscientes o no, estamos adorando desde la cuna hasta la tumba. Y si el Señor se nos ha revelado, clamemos que nos dé un corazón tal que en cada circunstancia de la vida pueda recordar quién es Dios. En cada circunstancia, porque si no recuerdo quién es Dios en cada circunstancia, me voy a encontrar adorando un ídolo, me voy a encontrar postrado en adoración ante un ídolo. El Salmo 147:1 dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Adoración. Y hermanos, si estamos en Cristo, clamemos en verdad que en cada circunstancia veamos quién es Dios, porque la adoración transforma. Y si vamos a ser amantes de lo bueno, tenemos que empezar con algo bueno, que es la adoración a aquel que es bueno. Y la adoración transforma en ambos sentidos. En el sentido correcto nos transforma la imagen de Cristo. Y en el sentido incorrecto, la adoración nos transforma a la imagen de nuestros ídolos. Dice, la Escritura dice que, describiendo a los ídolos, dice que tienen ojos, no oyen, tienen ojos, no ven. Y dice después: semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que en ellos confía. Y uno puede mirar en esclavitud de ídolos. Uno no mira necesidades de su esposa, de sus hijos. En esclavitud de ídolos uno no mira. Pensando en algo muy extremo, pero no tenemos que ir necesariamente a cosas extremas. Hay gente que piensa que la gente que se suicida porque tienen, se suele asignar la baja autoestima con el suicidio. La verdad es todo lo contrario. Una persona que se suicida tiene una estima demasiado alto, se estima demasiado a sí mismo. Y llega un momento en que esa estima, esa idolatría hacia sí mismo, lo deja sordo, lo deja ciego. Y a él ya no le importa si su esposa va a sufrir, a él no le importa si sus hijos tienen o van a tener necesidad. Él está ciego, está sordo, y él una cosa quiere. Se ama demasiado a sí mismo, se estima demasiado a sí mismo, que la única cosa que él quiere es dejar de sufrir. Y desea tanto no sufrir. No es malo desear no sufrir. Lo malo está en que se vuelva el objeto de adoración y termina con su vida. Y lo podemos comparar con cualquier otra imagen. Cuando una persona en su deseo intenso por algo es capaz de asesinar, se vuelve un sordo y un ciego. No le importa, no capta, no es sensible al dolor que está produciendo a otras personas. Y en cosas sencillas nosotros hemos experimentado. Hermano, cuando hemos pecado contra nuestro prójimo, somos ciegos. No vemos el dolor que infligimos en la otra persona, porque primero he pecado en amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Estoy adorando un ídolo. No puedo amar a mi prójimo, ni siquiera como a mí mismo, y mucho menos como Cristo me ha amado. Eclesiastés 5:18, este pasaje, para que lo entienda correctamente, yo le pido que en su casa lea todo el capítulo. ¿Qué es bueno? Es bueno gozarse de la provisión de Dios recibida como producto del trabajo, en contraste de vivir para acumular. Ese es el sentido que tiene el versículo. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Es bueno gozar del fruto de tu trabajo, que Dios ha provisto a través del trabajo que Él te ha dado, en contraste a vivir para acumular y confiando en las riquezas. En contraste a gente que no goza lo que Dios le da porque su seguridad está allí y cree que lo que hay que hacer es más y más y guardarlo y acumularlo. Eso no es bueno. Lo bueno es gozar de la provisión de Dios recibida como producto del trabajo, en contraste de vivir para acumular. Y siempre hay una relación con la idolatría. Lamentaciones 3:25 y 27. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué es bueno? Bueno es el Señor a los que en él esperan, a los que le buscan, los que esperan en silencio su salvación. Bueno es ser humillado ante el Señor, llevar el yugo, habla de sometimiento, habla de humildad. Y a propósito de ese pasaje, Spurgeon comenta lo siguiente, dice, él sugirió muchas razones por las cuales es bueno soportar el yugo cuando se es joven. Es bueno porque la obediencia a Dios se aprende mejor cuando se es joven. Es bueno porque se salva de mil trampas. Es bueno porque evita llevar el yugo del diablo. Es bueno porque te da más años para servir a Dios. Bueno es el Señor a los que en Él esperan. Y yo creo que podemos decir amén. El Señor es bueno. Y Romanos capítulo 12, versículo 2, algo que es bueno es la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hermanos, es algunos ejemplos de lo que es bueno, de cosas que clamemos al Señor, pero la raíz de todo, el centro de todo, es el Evangelio. Es estar confiados en el Señor Jesucristo. Es amar a la palabra viva y a la palabra escrita. La palabra viva nos da el poder para amar lo bueno. La palabra escrita nos revela al Señor Jesucristo. Y es el carácter del Señor Jesucristo que define lo que es bueno. Todo lo que es bueno es acorde al carácter de Dios. Es la gloria de Dios. Nuestra necesidad desesperada es conocer a Dios en la faz del Señor Jesucristo. Es venir al Señor y clamar y seguir clamando. Hay un coro que dice, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y que sea el deseo de nuestro corazón ver al Señor Jesucristo y una vez verle, clamar al Señor que nos cautive de tal forma que nuestra mirada quede ahí en obediencia a la Escritura que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Somos fáciles de distraer, hay tantas cosas que llaman nuestra atención, que el Señor nos ayude a tener los ojos puestos, fijos en el Señor Jesucristo. Cuando miremos a Cristo, no hay lugar para la jactancia. Cuando mira al Señor Jesucristo, no hay lugar para amar el pecado, porque me va a hacer recordar qué es el pecado y qué es lo que hizo al Señor Jesucristo, que Él voluntariamente decidió llevar mis pecados sobre su cuerpo. Cuando mire al Señor Jesucristo, voy a recordar que no es por mí, que lo único que yo merezco es condenación, pero que por su gracia Él ha hecho lo que ha hecho en mí. Mirar al Señor Jesucristo me va a hacer mantener humilde y siempre decir como Pablo, soy el primer pecador, el más grande de los pecadores. Vamos a orar con nuestro hermano Marco.